policies have turbocharged our economy. Now we must implement an immigration system that will allow our citizens to prosper for generations to come. Today we are presenting a clear contrast. Democrats are proposing open borders, lower wages, and frankly, lawless chaos. We are proposing an immigration plan that puts the jobs, wages, and safety of American workers first. Our proposal is pro-American, pro-immigrant, and pro-worker. It's just common sense.
Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners
make us manners. Hola, bienvenidos a un episodio más de Deliberando, el podcast donde hablamos del Estado y de por qué todo lo que hace no debería de hacerlo. El tema de hoy es la migración, o inmigración, dependiendo de cómo ustedes lo quieran ver. Y ahí en la introducción estamos escuchando al señor Trump haciendo referencia a sus políticas migratorias y las políticas que impulsa desde su administración. Y bueno, quería introducir este tema como el tema en el que no podemos hablar positivamente de Otto Guevara, lamentablemente. Pero bueno, hay un montón de otros aspectos que podemos considerar desde la perspectiva voluntarista. Nos acompañan Adrián Naranjo y Rodolfo Molina. ¿Cómo están, maes? ¿Qué me dicen?
Pura vida, mae. Adrián.
Ahí vamos.
Mae, posibilidad negativa en este tema para Otto. Me duele, pero mae, ahí es parte de lo que,
en realidad,
de lo que le reclamamos a Otto.
Yo creo que ningún político va a tener una buena nota en este tema, mae.
Sí, es complicado.
Sí, y yo creo que en qué países han tenido políticas pro migración. Tal vez Canadá en los años 80 y ¿qué más? ¿A dónde más?
Mae, es que es curioso porque cuando hablamos de políticas migratorias, generalmente, el 99% de las veces son políticas anti-inmigración, más bien. Uh-huh. Entonces, siempre lleva esa connotación de, temas migratorios siempre va a ser, por favor, cierren fronteras, eleven muros, etc. Y eso se pasea un poco en la perspectiva, porque siempre se habla de una connotación negativa.
Sí, y yo creo que aprovechando lo que decía de la postalita negativa para Otto, es un tema que el Estado muchas veces ofrece soluciones para, entre comillas, problemáticas, y yo creo que todas las soluciones que puede ofrecernos el Estado para el tema de migración, así como para el tema de regulación de precios, seguridad y demás, todas podríamos estar de acuerdo los tres que no son éticas y que violan el principio de no agresión. ¿Qué es el principio de no agresión, Andrés?
Sí, eso definitivamente. Bueno, que los estados, ni nadie, ni ninguna persona, pero siempre nos concentramos en los estados, no pueden hacer nada que implique violentar la vida o la propiedad de las demás personas. Y claramente, cuando hay impedimentos o restricciones al libre tránsito de las personas, se les está agrediendo de alguna forma, porque les estamos diciendo, no, usted no puede avanzar, digamos, en esta línea recta. Tiene que llegar hasta aquí y después de eso no puede avanzar más. Entonces los estados limitan el tránsito de las personas. Y, desgraciadamente, yo creo que ese es como el fin de las fronteras y ahí es donde se origina todo.
Sí, yo creo que...
Es raro, digamos. este tema, mae, porque la restricción de los flujos migratorios, mae, es un fenómeno realmente corto. Nunca se han regulado las migraciones en lo general, weón. Vamos a ver, si bien es cierto, mae, que también hay una relación entre la migración y la ciudadanía, mae, que la gente que viene desde casi que desde el Imperio Romano, weón, el hecho de comenzar a regular las migraciones como se están regulando ahora, como se quieren regular, mae, es casi que podemos decir antinatural. El ser humano nació moviéndose de país a, bueno, de lugar a lugar, simplemente desde porque ocupaban casar hasta porque les daba la gana, digamos.
Entonces, no, y yo creo que eso sí, que dice Adrián.
También, también hay un también el tema de la regulación de la migración, hay un pensamiento como muy básico, muy tribalista, de todo el que no está en mi tribu es malo.
Sí, yo creo que eso que dice Adrián es muy importante, porque parte de lo que yo creo en este tema de la migración es que el Estado provoca el problema. Y es muy importante irse muy atrás, que era el ser humano antes, el ser humano primitivo, y eran cazadores y recolectores. O sea, su naturaleza era migrar. Y tal vez no les llamábamos migrantes, les llamábamos nómadas, que al final de cuentas termina siendo el mismo asunto. Y por cuestiones de avances tecnológicos que desarrollaron herramientas, formas de cultivar y demás, fue que dejaron de ser migrantes. Pero también situaciones climáticas, como puede ser una sequía o algunos otros temas de plagas o animales que los amenazaban y demás, hacía que migraran otra vez, pero conforme la tecnología les facilitaba sobreponerse a eso, se asentaban y ya no necesitaban más de la migración. Pero llega el Estado a lugares donde la gente tiene todas las necesidades tecnológicas para estar ahí, que si quieren comer un producto tropical estando en el norte de Europa, lo importan. No necesitan migrar o hacer un viaje a un lugar tropical para ya tenerlo. Pero si se da una situación política, como sucedió con la Unión de Repúblicas Socialistas, que habían migrantes de Europa del Este a, digamos, Inglaterra u otros lugares, digámosles, más libres, es el Estado el que está provocando la migración. Ya no estamos hablando de cuestiones climatológicas que obligan a las personas a migrar, sino de Estados. Y podemos venir más reciente a toda la situación que ha tenido Nicaragua desde los años 70, quizás, la situación que vive Venezuela, o lo que han vivido los haitianos y los mismos cubanos durante mucho tiempo. Entonces podríamos concordar que el Estado genera el problema.
Sí, el Estado genera el problema, y ahora que usted preguntaba sobre qué países más bien, o qué estados, mejor dicho, han tenido políticas que favorecen la inmigración, porque que favorecen la migración un montón de países, sobre todo en América Latina y África, pero
nosotros somos exportadores netos de personas, casi.
Sí. Y algunos países inclusive exportan más en términos de personas que en productos. Pero a lo que voy es que también los mismos estados que generan el problema, hay otros que tienen sí políticas inmigratorias favorables para que la gente llegue a su país. Y Rodolfo mencionaba Canadá, pero bueno, es que también los estados en esos casos discriminan y dicen, sí, queremos que venga gente, pero queremos que venga cierta clase de gente.
Y sí, los vamos a escoger.
Sí, los vamos a escoger. ¿Por qué? Porque queremos que venga gente a trabajar o a estudiar. Y además, como siempre, yo no creo en nada, en ninguna política estatal. Creo que siempre hay algo detrás de esa política. Y un ejemplo de esto es el soft power que buscan algunos estados con temas de becas o de dar trabajos a personas en el extranjero, con tal de que sí, vayan a su país, estudien en sus universidades o trabajen en sus empresas, pero siempre para adquirir ese poder blando de que vean que es un país que les está financiando su carrera, que les está dando trabajo, para que vean lo bueno de ese estado, y así vayan después a sus países o a sus círculos de personas en otros países y hablen bien de ese estado, que creo que es lo que pasa mucho con China, que da muchísimas becas, invita mucha gente a que vaya al país, pero claro, les enseñan solo una cara y
la
claro,
parte bonita.
Sí, la parte bonita y además financiados.
Es que con ese tema, a veces sale, con ese tema del soft power, a veces le sale el tiro a la curata a algunos estados. Hay un libro que vengo leyendo desde hace tiempo, man, que lo leo por pedazos, que se llama Deception. Es de una mujer que se llaman Adrienne Levy y Catherine Scott Clark, que hablan, man, de cómo un personaje llamado, bueno, no, en realidad no es un personaje, es una persona real, existe, llamado Akukan, utilizó todos los beneficios migratorios de Holanda para hacerse con un montón de secretos nucleares, y fue lo que alimentó el comercio nuclear de Pakistán. Se le vendieron los secretos nucleares a Sudáfrica, a Libia, a Corea del Norte. Entonces, mae, o sea, hay muchas, o sea, lo usan de forma positiva y lo usan de forma negativa también, mae. Entonces, es un tema, digamos, muy, muy, muy interesante, weón, porque el libro, obviamente, mae, describe toda la forma en la que este personaje, bueno, esta persona comenzó el comercio internacional de secretos nucleares, mae, y cómo se terminó convirtiendo, digamos, en el primer terrorista nuclear de la historia.
Y ahí podemos ver también cómo es que cuando el Estado se mete para facilitar o bien para restringir la migración, se terminan generando una importante cantidad de incentivos perversos, porque muchas de las personas que tenían mayor libertad migratoria en la Unión de Repúblicas Soviéticas terminaban siendo las personas que alimentaban el mercado negro de un montón de bienes, que yo creo que terminaban siendo buenos esos negros, porque le daban un poquito de libertad a la gente para adquirir ciertas cosas, pero al mismo tiempo también facilitaban el mercado negro de trasiego, muchas veces de armas de destrucción masiva con otros países que tal vez no eran parte de la,
libro,
la Unión Soviética.
En ese libro habla, mae, de que hay una cantidad importante, bueno, saliéndome un poco del tema, aquí hay una cantidad importante de material nuclear y material radioactivo soviético que no se ha encontrado, que este señor Akukan vendió en algún momento a países que estaban desarrollando programas nucleares para armamento, y que nadie sabe realmente dónde quedaron, qué se usaron, cómo quedó. Se dice que este Akukan fue uno de los que creó, digamos, inclusive que hasta le vendió secretos nucleares a Israel para el desarrollo de su programa de armas nucleares. Entonces, eso nada más ejemplifica, digamos, que siempre que el Estado quiere hacer algo, tiene efectos extraños. Por ejemplo, darle becas a un grupo de personas cuando los obligan o cuando facilitan esas cosas, y que terminan generando unos problemas de seguridad mundial más grandes de la historia.
Sí, y a mí me llama mucho la atención, y esto lo hablábamos antes de cuando estábamos discutiendo un toque el tema de migración, y es que es un tema donde la chancha tuerce el rabo, donde, bueno, como se diga el dicho.
La mención implícita a Rodolfo Pisa.
Sí, y es que ambos, digamos, socialistas o estatistas, y también algunos liberales, pegan el brinco. y no se logran definir. Muchos liberales tienen argumentos en contra de las fronteras abiertas, y no podría esperar uno menos jamás de un socialista que también tenga argumentos en contra. Al final de cuentas, se justifica que una persona del PAC me diga que él está opuesto a las fronteras abiertas, porque yo sé que también está opuesto a la libertad de comercio, que terminan siendo libertades análogas. Pero es muy interesante la posición de muchos liberales, y aquí más que nada son los que nosotros podríamos conocer como fachillos sobre el tema.
Pero es que estar a favor del libre comercio y estar en contra de del libre tránsito de personas, mae, son cosas tan, o sea, es una cosa tan absurda, digamos. Vos no podés comerciar ideas sin que exista una persona. O sea, la producción nunca va a estar 100% desligada a las personas, weón. Entonces, mae, siempre que haya producción de cualquier cosa, va a haber una persona en el medio. O creándola o vendiendo.
Sí, mae. El ejemplo del lápiz quedaba Friedman.
Uh-huh. Bueno, que Friedman es conocido que no era adaptable a fronteras abiertas. Es algo que le debemos anotar ahí.
Sí.
Pero Friedman es raro porque dentro de las cartas que Friedman le mandó a Pinochet, que un día esto estaba leyendo las cartas, man, habla de la importancia del libre comercio para poder solucionar los problemas de Chile. Y una de las formas que, man, la única forma en la que podían lograr eso era evitar de que perdieran capital humano, porque se estaba yendo mucha gente de Chile, y dijo, y prácticamente recomendó que se suspendiera la emigración para no tener que perder el capital humano.
O sea, cerrarles las fronteras a las personas.
También, pero como medida temporal. Pero usted ve, digamos, cuando yo estaba viendo esta serie Chernobyl, bueno, me parece muy gracioso, que la personaje esta ficticia, que es la que representa como a todo el resto de científicos que participaron dentro de los comités, la que es como el Pepe Grillo, digamos, la conciencia del mae principal, que ella dice que está en Minsk y que se fue para Kiev. El control de los flujos migratorios siempre ha sido una de los fetiches socialistas, digámoslo así. Desde la Unión Soviética hasta China, Vietnam, hay un montón de controles migratorios, y por ejemplo Venezuela, siempre, ahorita que intenta evitar que la gente se vaya a Cuba, que cuando la gente ya estaba desesperada por irse en los 80, lo que terminaron haciendo fue mandando todos los ¿cómo se llama? Los presos en los barcos, mae, que también eso es un crimen gigantesco, digamos, que es un Estado cometiendo delitos.
Bueno, y eso es una medida disuasoria interesante para que los países se hagan una mala idea de los migrantes que pueden ir ahí. Pero yo quisiera tal vez que nos enfocamos un toque más en cuáles son los argumentos que muchos liberales podrían tener para que no existan fronteras 100% abiertas. Y uno de esos que a mí más me llama la atención es uno de la democracia. Que si llega un grupo importante de cierta cultura o de cierto, no sé, digamos de que vienen muchos venezolanos, y esto es algo que nos dijeron en Twitter esta semana, es que esos venezolanos van a venir a convertir a Costa Rica en una Venezuela. Y bueno, yo creo que existen.
Europa está pasando esa misma discusión con los migrantes africanos y con los
musulmanes. Y bueno, ahí están en una situación México standoff Aprovecha, eso es como un pun, porque los gringos también tienen esa misma discusión de libertad y democracia. Bueno, y si son tan demócratas, ¿qué de malo tiene que esa mayoría decida? Y mayoría con unas comillas bien grandes.
Hay una serie de prejuicios estúpidos relacionados con la migración. Que los migrantes son malos, que los migrantes roban, que los migrantes no aportan, mae, cualquier cosa. Entonces, mae, usted ve que la mayoría de la gente que se opone a los flujos migratorios, mae, siempre dice algo relacionado con eso. Por ejemplo, Costa Rica en este momento no ha aprobado el tratado con Panamá para pasar solo con la cédula, por supuestas razones de seguridad. Mae, es una ilusión tan falsa, mae, porque aquí sí va a entrar alguien ilegalmente. Yo he ido a Panamá ilegalmente, mae, uno pasa, es una frontera demasiado porosa, digamos, uno nada más pasa, literalmente pasa y no se van a dar cuenta en Panamá, weón. Uno se mete en la frontera, caminando, weón, un centro comercial y sale el lado panameño, weón, entra el lado costarricense, uno va a echar gasolina del lado panameño, mae, no se da ni cuenta, weón.
Sí, es que vamos a ver, las fronteras, mae, son imaginarias. Literal, son imaginarias. Lo que se vuelve real son...
A menos de que haya un océano en el medio, mae, como el océano Atlántico, weón, es imposible que se vea algo, weón. Porque no
hay... Y aún así los cubanos hacen balsas casi que de papel maché y llegan a Miami.
100 millas, weón. Son 160 millas.
Sí, nada más, ¿no? Sí, o sea, no es demasiado, pero aún así esa frontera que no es tan porosa como, por ejemplo, la que nosotros tenemos con Panamá o la que tenemos con Nicaragua, o la misma que puede tener México, que es gigantesca, con Estados Unidos, no son suficientes. O sea, al final de cuentas, la gente lo logra. Hay migrantes sirios cruzando extensiones de mar bastante grandes y logrando llegar a Europa. O sea, al final de cuentas, y esto es para volver un poco al punto principal de que las soluciones que ofrece el Estado violan el principio de no agresión. No solo lo violan, además son ineficientes, porque eso que ellas están intentando hacer, que es impedir la migración, sí, se lo impiden a unos cuantos. Violando el principio de no agresión, o sea, esto no lo, que lo haga mal no las exculpa, ¿verdad? Porque al final de cuentas es dinero, nuestros impuestos, que es completamente inútil.
¿Cuánta plata gasta Italia o cuánta plata gasta? Mae, bueno, los italianos que los italianos que se pongan en mierdas contra inmigración me parece la vara más absurda del mundo. Porque literalmente perdieron casi que la mitad de la población en la primera mitad del siglo XX, wey, por flujos migratorios. ¿Cuánto gastan los italianos buscando y desapareciendo botes, mae, con medidas, mae, terribles, weón, que literalmente, mae, encuentran un bote y lo devuelven arrastrado a cualquier otro país que no es el de ellos, weón?
Yo creo que si lo vemos objetivamente, las el sueño de los estados y los estatistas y la gente que no cree en la migración es volver algo ficticio, que son las fronteras, en algo real. Entonces ahí es cuando aparecen los puestos migratorios y los famosos muros, que ya vemos que no sirven para nada y más bien son el reflejo de ese fetiche estatista de controlar algo tan básico como el tránsito de las personas. Y eso en el mejor de los escenarios malos, porque también está el ejemplo de Cuba, que es una isla y simplemente lo que hacen es que no le permiten a las personas salir, no les dan pasaporte. Es donde también todos los estados se ayudan entre sí, pidiendo pasaportes, pidiendo requisitos, dando visas, etc. Y al final, ¿qué es lo que se busca con todo eso? Simplemente que una persona no pase de un lugar A a un lugar B. Objetivamente es una estupidez total y absoluta. Pero bueno, creo que parte de lo que podrían argumentar algunos de los estatistas que están en contra de las libres fronteras o que creen que debería haber cierta regulación más o menos estricta. También es el hecho de que si pasan productos, pero no personas, los productos no son humanos, no son seres humanos que pueden dañar a otros o que pueden quitarle trabajo a otros, etcétera, y todos estos prejuicios que tienen con los migrantes, y como les digo, que siempre lleva esa connotación negativa de que si alguien pasa de un lugar A a un lugar B es porque tiene una mala condición económica o porque quiere sacar alguna ventaja inadecuada en ese nuevo lugar, o porque no se tienen antecedentes, incluso, que es parte de lo que han argumentado también sobre esa persona, porque es necesario saber todo, qué hacen, de qué viven, qué familia tienen.
Ve que los gringos ahora piden hasta sus redes sociales para darle un aviso.
Exacto, o sea, es una estupidez. Si lo vemos objetivamente, es una estupidez.
Es la obsesión por el control, simple y llanamente. Entre están tan obsesionados con controlar, es el gran hermano, weón. O sea, literalmente es gran hermano.
Sí, y hay algo interesante, y cuando estaba leyendo un toque más del tema, antes de este episodio, Walter Block, en un roundtable, una discusión que se dio en el Mises Institute, porque hay un anarcocapitalista que es Hans Hermann Hoppe. Y aquí es donde el MAE polariza mucho su posición. Él no está a favor de la migración, porque él usa más que nada argumentos como este que había mencionado de la democracia, que pueden venir, y si nosotros ya tenemos una sociedad muy libre, digamos, la libertad ideal, pueden venir personas que más bien están deseosas de tener un Estado. Un estado benefactor o un estado a la medida que ellos lo deseen. Entonces, eso es una cuestión que tiene Hoppe al respecto, y ahí lo podemos tratar más adelante. Pero parte de lo que dice Walter Block en esta discusión es que el tema de la migración se puede ver como un delito, porque aquí tiene sanciones estar en Costa Rica sin los permisos correspondientes, que no tiene víctimas, es un crimen sin víctima. Y eso es algo muy interesante. O sea, la migración, el simple tránsito de una persona, el simple hecho de estar en un territorio, no está transgrediendo el principio de una agresión. Y aquí nosotros tenemos que hacer una diferenciación. Es que existen fronteras de propiedad, ¿verdad? La propiedad que uno puede tener donde tiene su casa, que es un uso legítimo de la propiedad, y también existen fronteras políticas, que son las que tienen los estados. El solo hecho de cruzar esa frontera política no viola el principio de no agresión de forma alguna. Entonces, ¿cómo pueden justificar los liberales que se oponen a esto esa política del Estado? O sea, ¿cuál es el fundamento ético que pueden tener para ello?
Sí, yo no lo entiendo. No entiendo cuál es ese fundamento. Obviamente estamos hablando de esas fronteras estatales imaginarias. Y de hecho recuerdo a los más de Cards Against Humanity, que hace 1 o 2 años estaban recolectando dinero para comprar una propiedad en la frontera entre México y Estados Unidos para que los tuvieran que expropiar para poder construir el muro y pagar abogados y todo para que no los pudieran expropiar tan fácil, porque, bueno, al fin y al cabo, el Estado puede quitar esa propiedad privada para hacer su fucking frontera. Pero vamos a ver, yo no entiendo cuál es el argumento, los principios que utilizan los pseudoliberales para estar a favor de esas fronteras y todos esos controles migratorios. El tema de la democracia, ya hemos hablado repetidas veces de los problemas de la democracia, y esa democracia a medias es más bien señal de que no hay un principio que sea 100% defendible dentro de la democracia. Y no sé, me gustaría saber qué otros argumentos tienen aparte de ese y la seguridad, que es el otro que siempre salen, Porque bueno, los demás me parece que son insostenibles, eso de quitarle el trabajo a los demás.
Yo he escuchado hasta la gente que dice que son por temas de salud, que se tienen que restringir las migraciones, porque hay gente que, de países que no están vacunados y que vienen para acá y que después andan repartiendo enfermedades.
Sí, pero vaya, o sea, ve a Estados Unidos. Estados Unidos es un país gigantesco, gigantesco, y ellos no pueden tener un control efectivo de las vacunas que tiene la gente.
Es la condición, vamos a ver, la condición humana enferma, mae. El solo hecho de ser humano ya significa que uno se va a enfermar. Entonces, mae, tenerle miedo a la gente, weón, porque va a estornudar. De encima, es absolutamente estúpido. O sea, no hay forma, mae, en que no haya ninguna actividad humana que no sea peligrosa. No hay forma en la que no haya una actividad humana que no vaya a enfermarlo uno, aunque sea un resfrío. Mae, no hay forma de, o sea, cualquier cosa.
Sí, o sea, bajo ese principio, entonces, de que la gente no salga de sus casas.
Pero es que eso es lo que el Estado, a final de cuentas, busca.
Bueno, más o menos. El punto es que claro, inclusive bajo ese argumento, vamos a ver, ese argumento lo que quiere decirnos es que, mae, si hay alguna enfermedad que está controlada artificialmente dentro de las fronteras imaginarias de un estado, porque hasta que la enfermedad no desaparezca, deje de existir, igual se puede propagar.
Veanlo así, cuando usted viaja, a usted le piden en la aduana del país receptor, digamos, al país al que usted llega, que ponga la dirección del lugar a donde usted se va a quedar. En primera vez, cada vez que usted llega, no les ha pasado, no lo ha notado.
Sí, sí, claro.
Mae, o sea, mae, los compas míos, que van a China o que han ido a China, mae, me cuentan unas historias de terror, mae, cómo el Estado, vamos a ver, uno viaja a China, a uno le preguntan a dónde se va a quedar. Ellos dentro del sistema de reservaciones tienen un link, digamos así, una descarga directa que le da las barras de migración. Cuando usted entra, con el número de pasaporte suyo, sale a dónde se va a quedar usted y si no coincide, lo devuelven.
Creo que eso pasó en Rusia también.
En Rusia
pasa. Para el Mundial.
En China también pasa de que si usted no se queda en un hotel, porque el hotel hace eso por uno, si usted no se queda en un hotel, entonces tiene que ir a la delegación de policía a declarar a dónde se está quedando.
Sí, yo escuché que en Rusia para el Mundial creo que pasaba mucho eso y la gente no estaba enterada y la gente que utiliza Airbnb, como no era hotel, entonces no le hacían ese trámite y tuvieron problemas. Exacto, y los llegaban a buscar porque, claro, daban la dirección del Airbnb. Los llegaban a arrestar porque no se habían reportado, les cobraron multas y etcétera.
Pero esa es la obsesión del, bueno, que imagino que, por cierto, cuenta el chisme de que todavía hay ticos en Rusia que se quedaron después del Mundial.
¿En serio?
Eso me dijeron a mí el otro día, güey, que eran como 4 o 5 ticos que no habían vuelto a aparecer después del Mundial, güey.
Siguen de fiesta, en el mejor de los casos.
Ay, ¿quién sabe en qué parte de Siberia están viviendo ahí, mae? Casados con 5.
Mae, ese es otro tema. Ella es privilegiada de que, y lo digo muy, con unas comillas muy grandes, que el tico es muy grosero en realidad con el migrante. A menos de que no sea, que sea un migrante bonito, ¿verdad? Como en Estados Unidos, Italia, o cualquiera que sea europeo, va bien. Pero en términos generales ha sido muy grosero con nuestro mayor flujo de migrantes, que son los nicaragüenses, y hasta cierto punto también con los colombianos y con un poquito con los venezolanos. Y yo me acuerdo que hace unos años yo hablaba con Felipe Chandy de un tema ahí, y él me decía, mae, es que como yo crecí en Panamá, yo pasé mi infancia en Panamá, yo veo que el tico no es tan tolerante. Panamá, por ser un puerto, está la gente siempre en contacto con mucha gente de otros países. Hay musulmanes, chinos, africanos, gente del resto de América Latina, los gringos que estuvieron ahí haciendo y se quedaron cuando administraban el canal, etcétera.
John McCain, el que fue congresista estadounidense por muchos años, preso de guerra,
candidato.
También, ¿ustedes sabían que John McCain nació en el área de exclusión del canal de Panamá?
Mae, sí. No, yo no sabía.
Sí. El papá era un almirante, mae, y estaba en la base de la zona de exclusión. Entonces John McCain nació.
Y, o sea, volviendo al tema, el asunto de aquí también es ¿por qué es que el tico es así? Si nosotros tenemos un montón de migrantes, o sea, vaya a New Jersey y se va a encontrar un montón de ticos, muchos que llegaron ilegales, por no decir que todos, que llegaron ilegales a Estados Unidos, y cómo, o sea, ¿cuáles son los argumentos que nosotros podemos tener? Es como una doble moral. Y el tema de los nicaragüenses aquí es algo... Es una mano de obra que ha terminado siendo muy valiosa, ¿verdad? A pesar de todas las condiciones que tienen aquí, mucha gente dice que ellos vienen a arruinar nuestra economía, pero nosotros hemos tenido migrantes nicaragüenses desde los años 80 y han arruinado más la economía, los mismos ticos que los nicaragüenses.
Vea, por ejemplo, Claudia Poll es una migrante nicaragüense, mae.
Sí, pero es una migrante nicaragüense de las que podrían decir de las bonitas. O sea, a la gente lo que le molesta es el migrante, el típico migrante nicaragüense que nosotros nos podemos imaginar, la empleada doméstica o el nicaragüense que trabaja en construcción. Y a mí eso me parece bastante incómodo. Y ahí vamos a otro tema que inclusive muchos liberales y aquí también muchos socialistas se quejan. Y es el tema del estado benefactor, de cómo es que esas personas se aprovechan del estado benefactor y es algo que todos estamos pagando. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es el verdadero problema ahí? ¿La migración o el estado benefactor?
Es el estado. Es el estado el que propicia, y ahora lo decíamos, es el estado el que propicia que la gente migre a otro país. Porque, sí. Porque de las dos partes, desde el estado de donde la gente se va hasta el estado donde la gente llega. O sea, los dos propician eso. Y hay algo muy cierto acá. Y con esto, mae, vuelvo al tema de que la migración tiene una connotación negativa. Y parte de esa connotación negativa que tiene es la intolerancia. Y con eso de los migrantes comunes que nosotros nos imaginamos en la cabeza, en gran parte, mae, es propiciado por los estados porque entre menos flujos migratorios hayan y más controlados estén, mal estamos diciendo a la gente, vea, hay que ser tolerantes con ciertas personas e intolerantes con otras. Discriminando. Entonces, mae, son las dos cosas. Creo que tanto el estado que recibe como el estado donde sale una persona influyen en esa migración y son los que propician que, mae, migrar sea básicamente negativo, mae.
Muchas cosas. Costa Rica, weón, es una, como todas, mae, bueno, como la mayor parte de la sociedad, es una sociedad de migrantes, weón. En Costa Rica, mae, nosotros, por ejemplo, mae, me acuerdo por un curso que llevé, el origen de la palabra chinear. Resulta que cuando se comenzó a construir el ferrocarril, mae, trajeron trabajadores italianos que se fueron a huelga. Entonces, unos se quedaron en Costa Rica, pero la mayoría se volvió. Cuando los italianos se fueron por la huelga, comenzaron a traer chinos y no sirvieron. Entonces, ese montón de un montón de chinos, mae, se quedaron en Cartago y los hombres chinos eran los que cuidaban los bebés. Entonces, por eso se dice chinear.
Sí, la china.
Pues se dice chinear porque eran chinos. Después, mae, los chinos no sirvieron, no aguantaron las condiciones de trabajo y entonces comenzaron a traer negros. Mae, yo, por lo menos yo, mae, cuenta la historia, o contaba la historia de que mis bisabuelos llegaron a Costa Rica, güey, sin saber a dónde habían llegado. Mae, varias personas que están conmigo ahí en el estadio, mae, cuentan, mae, que el bisabuelo de ellos también, mae, que se hizo un vendedor de telas, llegó a Limón sin saber a dónde estaba. Y que como el mae lo único que sabía decir era tela, güey, casi que a eso se dedicó y formó un negocio que todavía, 100 años, más de 100 años después, todavía existe, güey, y es bastante, bastante fuerte gracias a eso, güey. Mae, historias, güey, que he escuchado así, mae, hasta digamos, Eli Feinzeig una vez estaba...
Mae, mi abuelo paterno, nicaragüense, era comerciante de granos. Él traía frijol, arroz y creo que también cebada y otros granos de Nicaragua. Y eso es algo que también es muy interesante. Terminando la Primera Guerra Mundial, es que la migración se empieza a definir como una... se empieza a ver con una connotación como la que decía Andrés. Antes de eso era la cosa más normal del mundo, y gradualmente, como iban los años, se empezó a ver como algo malo, ¿verdad? Se le empezó a sembrar en las personas, creo yo, un sentimiento nacionalista, digamos,
perverso. Vean los excesos que hubo en Costa Rica contra los migrantes durante la Segunda Guerra Mundial, weón. Que acuérdese de las expropiaciones a los alemanes y los campos de concentración, weón.
No vaya tan lejos. También después de del 48, aquí a muchos nicaragüenses que tenían propiedades, se les expropiaban sus negocios, se les expropiaban y se les nacionalizaban. Era una cuestión que, así muy bonito hablar del señor ese que sale en el billete de 10.000, pero no se dan cuenta que era un xenófobo y que abusaba fuertemente del poder del Estado.
Sí, siendo él además de ascendencia
catalán. Sí.
Veamos figuras importantes, ahora que mencionan catalanes, mae, veamos figuras importantes para la sociedad costarricense, weón. Y don Ricardo Saprissa y más, weón.
Por ejemplo, sí.
Catalán, se fue a vivir a El Salvador porque no tenía qué hacer, weón. Y después se terminó viniendo por aquí por necesidad, weón. Y fue un equipo más grande de la historia de Costa Rica.
Lo dudo. Pero, mae, sí. Es un buen ejemplo de eso.
Datos.
Mae, y es lo que... No, jamás. Mae, pero es parte de lo que le reclaman a Trump, mae. Le reclamamos todos a Trump. Y en general a
una esposa que es con una esposa que es migrante, mae.
Pero es que es lo que, mae, yo le digo. A ellos les gustan los migrantes que son blanquitos y no los que son morenitos. Y ojos oscuros, y ese termina siendo más un tema, no tanto de nacionalidad, sino también una cuestión, y a mí no me gusta caer en eso, pero es en lo que se ha convertido, es un tema racial también. Y no podemos ignorarlo, o sea, no lo podemos ignorar, y es también una situación que nosotros vivimos aquí mismo en Costa Rica. Y yo estoy seguro que nosotros podemos hablar de que la mayoría de los ticos, incluidos muchos que están abiertamente y que salen en los medios vociferando en contra de la migración, son migrantes de tercera o de cuarta generación.
Otto, por ejemplo, weón, en su momento que se estuvo quejando de los inmigrantes, weón. Y la mamá de Otto es, no me acuerdo si es alemana o es hija de alemanes.
Era alemana, sí.
Alemana, sí, ya murió la señora. Pero, madre, entonces uno dice, puta, madre, o sea, ¿qué pasa? El tema, madre, de la migración es que ya llegando a un punto más humano, madre, es simple, madre, o sea, que el hecho de tener que pensar, uy, sí, madre, ¿usted cree que una persona va a querer hacer todos los trámites burocráticos que tuvieron que hacer en su país de origen para poder nacionalizarse o sacar una residencia en Costa Rica?
Mae, y es parte de lo que yo decía. La gente generalmente no quiere emigrar porque ya el ser humano ha evolucionado al punto de que lo que desea es estar asentado en un lugar. Y cuando tiene que emigrar por culpa de un estado y tener que llegar a otro y sobreponerse a ese mismo estado, no es algo que la gente quiera estar haciendo, estoy seguro.
Ma, imaginemos que no existieran las fronteras, ma, y hubieran flujos migratorios libres. Ma, ¿en qué situación estaríamos? O sea, definitivamente estaríamos en un mundo muchísimo mejor. Ma, tendríamos muchísimo más comercio. Consecuentemente, ma, tendríamos mucho más conocimiento, porque las personas y los productos que comercian, ma, llevan conocimiento en sí, que se comparte, se hacen nuevas cosas, se genera más valor. Ma, todo esto genera una riqueza cultural impresionante. Ma, y al fin y al cabo tendríamos sociedades mucho más tolerantes. Lo que pasa es que ahora, ma, uno menciona, ma, fronteras abiertas o no fronteras del todo, inclusive, porque se podría reconocer que hayan ahí puestos de control o algo, pero ma, siempre va a generar consecuencias negativas y discriminatorias.
Pero
ma, yo es impensable que... para la gente, le da un colapso, ma, pensar en que no hayan fronteras.
Ma, y yo creo que hasta cierto punto podríamos aventurarnos a decir que la evidencia empírica respalda eso que usted dice. ¿No es Panamá una sociedad más próspera que Costa Rica?
Sí.
Fácilmente. Y Estados Unidos, un país con una cantidad de migrantes de todos lados. Si uno se va a New York, uno ve familias italianas, irlandeses, escoceses, holandeses, chinos, rusos, de todo. Y es una de las ciudades más ricas del mundo. Y en general Estados Unidos.
Vea todos los puertos italianos, weón, la historia de los puertos italianos, mae.
Sí, y o sea, obviamente...
Vea cualquier puerto famoso, mae, desde los tiempos romanos, mae.
Y en cambio, veamos a Costa Rica que ha sido un país siempre súper, digamos, no sé si podemos decir que cerrado o
aislado,
sí.
Y más que eso, éramos tan pobres que nadie se interesaba en venir, weón. O sea,
¿sí?
De hecho, dentro de todos los libros estúpidos que yo me he leído en la vida, weón, uno decía que uno de las mayores cosas particulares de Costa Rica era que no había tanta diferenciación entre indios y españoles, porque todos tenían que trabajar juntos, porque si no todos iban a morir de hambre igual. Entonces tuvieron que tener una relación más cercana entre ellos. Y por eso no existieron los problemas como tan marcados. Sí existieron, obviamente, pero no tan marcados como pasó en el resto de Centroamérica. Costa Rica simplemente había tan poquita gente, había tan poquitos indios y tan poquitos españoles, mae, que o les tocaba. Obviamente sí hubieron abusos. Pero
sí, pero era más una relación de iguales.
Era más simbiótica. Mae.
Y al final de cuentas, si usted se pone a sumar lo que han aportado los migrantes nicaragüenses, es muchísimo más lo que nos han dejado que lo que la gente entre comillas dice que se han llevado o nos han quitado. O sea, nos han enriquecido demasiado.
Desde el gallo pinto hasta la música, weón. Desde el gallo pinto hasta la música. Mae, cualquier cosa que está en el medio, en realidad.
Y no sé si quieren hablar, ya vamos llegando casi que a la hora, pero a mí me gustaría que habláramos rápidamente sobre el tema del estado benefactor y cómo mucha gente lo usa como uno de los argumentos en contra de la migración.
La gente habla de la universalidad de los seguros, de universalidad de seguro de salud y bla, 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 bla. Y a final de cuentas, weón, cuando llega alguien que lo necesita por el tema universal, o sea, que necesita esa universalidad, weón, lo primero que haces es tratar de bloquearlo y cobrarle y, uy, no, es que está usándolo sin pagar. Entonces, madre, ¿para qué tanta mierda?
O sea, mejor, sí, no es cobrarle a todos.
Exacto, cobrarle a todos y dejar de sufrir.
Ese no es el principio. Y que los que den, y los que ganan más.
Ah, porque supuestamente solidario. Ajá, porque supuestamente solidario y toda la mierda, weón. ¿Qué más solidaridad con alguien que no tiene nada, weón?
Sí, que tuvo que dejar su país. Que eso es
otra cosa, una vez, una amiga.
Le da la gana, mae.
Una vez una amiga me decía que yo estaba a favor. Una vez una amiga me decía que yo estaba a favor de la migración solo porque podía pagarle menos a los nicaragüenses. Mae, siendo la cosa del mundo, porque yo nunca he pagado menos a alguien. O sea, yo le pago a la gente con respecto a lo que yo creo que vale su trabajo y se acabó.
Sí, y pasa algo también, es que los ticos creen muchas veces que su trabajo vale muchísimo más. O no están dispuestos a hacer ciertos trabajos y nada más. Y otro punto sobre el siguiendo sobre la línea del estado benefactor, yo tengo compañeros brasileños en el trabajo y yo una vez hablando con ellos, yo les preguntaba si a ellos les reconocían, una vez que vinieron aquí con la empresa, les reconocían una parte del aporte de la caja y ellos me decían que sí. ¿Y qué pasa? O sea, esas son personas que no están planeando, ni piensan, ni creen, ni quisieran pasar el resto de sus días en Costa Rica. También he tenido compañeros colombianos que piensan lo mismo. Pero todos los meses cotizan a la caja, parte de esa cotización es al régimen de pensiones. ¿Y qué pasa con ese dinero una vez que de acá? Todo ese aporte que era para su pensión se desvanece. Entonces, ahí aprovecho esto, ¿verdad? Para decir, uno, que el sistema de pensiones no es un ahorro, es un impuesto. Y dos, que más bien esa gente al final de cuentas, si les moda tanto que utilicen el estado benefactor que tanto defienden, ¿verdad? Y que como ya dijimos, entre comillas, es universal y demás. Más bien esa gente está sumándole, porque son personas que nunca van a usar esas pensiones, más bien están dejando su dinero de gratis.
Veanlo hasta así, weón, dice, la gente se queja de que, yo he escuchado cosas muy estúpidas, por ejemplo, de que los nicaragüenses solo vienen a tener hijos aquí, y madre, si no fuera porque ellos tienen hijos, nosotros tendríamos una inversión todavía más rápida de la curva demográfica. Y sin la curva demográfica, mae, o sea, sin el crecimiento de la población, mae, todo el sistema Ponzi, que significa el sistema de reparto de pensiones y de seguridad social, mae, no podría seguir existiendo.
Sí, ese mismo estado benefactor del que hablamos y que la gente usa de excusa para limitar los flujos migratorios, necesitan también de esos flujos, mae, porque al final...
Por ejemplo, el problema de Japón por la inversión de la curva demográfica.
Sí, sí. O sea, es que ellos mismos se tropiezan en el mecate que han ido dejando ahí por el piso.
Eso, pero la estafa Ponzi que es el Estado, mae, requiere que existan cada vez más contribuyentes. Entonces, mae, si la gente se queja,
riqueza, mae, porque no es gente que viene a trabajar para el Estado, además.
Entonces, mae, entonces, si la gente se queja de los flujos migratorios y del uso de los servicios públicos para los migrantes, mae, entonces quite todo, mae, porque ahí si no, va a quebrar más rápido el Estado, digamos. Ellos mismos están cargando con un peso súper importante del funcionamiento del Estado, weón.
Sí, mae, y ustedes saben por qué esa gente no viene a trabajar para el Estado.
Que ocupan, porque son productivos, digamos.
Sí, porque no vienen a pegar banderas.
Vea, por ejemplo, lo que pasa en Medio Oriente, weón, con los expats y con los, emiratis, en los Emiratos Árabes Unidos, que los emiratis, mae, no viven de la producción de petróleo, weón, y todos los expats son quienes se encargan de la explotación de los recursos naturales, weón, y viven literalmente como, tienen hasta esclavos norcoreanos e indios, mae, trabajando para la construcción de todas las cosas en Qatar y en los Emiratos Árabes Unidos.
Sí, yo les quiero comentar, porque hace como 3 o 4 meses, tal vez un poco más, estaba escuchando el podcast del Instituto Cato, Mae, tenían de invitado a un ex policía de fronteras de los Estados Unidos. Y mae, les vamos a dejar el link para que lo escuchen, pero les resumo la historia para no se tengan que tragar los 50 minutos de podcast. La vara es así, el mae era un policía de fronteras, imagínense, del típico policía norteamericano, obviamente nacionalista, además patrullando una frontera, ¿verdad? Imagínense todos los prejuicios que podía tener esa persona, que en efecto, más o menos él dice que los tenía, porque el Estado lo formó para eso. Y el mae decía que en realidad era un trabajo relativamente aburrido, porque pasaba mucho tiempo viendo a la nada. Entonces, él empieza a escuchar podcast, episodios de podcast, mientras patrullaba, hasta que llega a escuchar podcast libertarios. Y uno de esos hablaba sobre migración. Y hablaba en contra de las fronteras y más o menos lo que estamos hablando nosotros ahorita. El punto es que el mae llega a convertirse, llega a ser liberal, digamos, hasta que llega un punto en el que el mae dice, ok, ya yo estoy en contra de lo que hago, no me parece moral, no me parece que por una frontera imaginaria creada por políticos, yo separe familias, vea gente que pierde su vida tratando de cruzar ilegalmente, y toma la difícil decisión por una cuestión moral de perder toda su carrera, bien pagada, con mucha proyección en la policía de fronteras, y como servidor público norteamericano, y renuncio por ese tema moral, que es lo que en el fondo les estamos hablando acá, de que no hay un sustento moral, no hay ningún principio, con todo el sentido de la palabra, que sea aplicable en todas las circunstancias para sostener las fronteras y el control discriminatorio de los flujos migratorios.
Ahí vea que nosotros, o sea, la sociedad, weón, como ente colaborativo que es, en los términos más amplios, o el individuo como ser colaborativo que es, weón, depende de los flujos migratorios para poder aprender. Entonces, vea, por ejemplo, nosotros usamos números árabes con un sistema de redacción europeo, con un idioma europeo, que la mayoría, bueno, los que hablamos varios idiomas, mae, que podemos decir, mae, que la mayoría son europeos. Mae, comemos, yo puedo desayunar francés, almorzar italiano y cenar, weón, chino, en cualquier momento del día, en cualquier día, perdón. Mae, puta, ya no sé, weón, ya, mae, la cerveza, o sea, ¿qué sería el mundo sin cerveza, weón? Y si no fuera por eso, por las colaboraciones, mae, de las distintas personas dentro de las distintas sociedades, de distintos lugares del mundo, mae, no sería nada, weón, mae.
Mae, y esa es otra, el banano, es otra vara que
el banano sale. El banano que exportamos, el café que vendemos, el café que tomamos todas las mañanas.
La papa, el tomate, mae, imagínense un mundo sin papa.
El tomate. ¿Ah?
No, y ese es otro argumento que usan muchas veces los liberales, entre comillas,
pseudo-liberales.
Sí, que van a arruinar la cultura, por favor. O sea, nosotros el café lo viene de África.
Decimos que tenemos el mejor café del mundo, weón, cuando...
Y esa misma gente, usted los va a ver comiéndose un chop suey en un restaurante chino. Los puede
turno,
ver
mientras hacen un turno para celebrar un santo español, mae.
Ajá, o cuando o van a un restaurante mexicano y se comen unos tacos o terminan yendo a...
Que por cierto la historia de los tacos y los burritos es muy interesante porque tienen una raíz musulmana, porque resulta que Maximiliano, el que fue el emperador, entre comillas, el emperador mexicano, mae, estaba obsesionado con la comida árabe. Y por eso fue que comenzó el mexicano, mae, a hacer todas sus balas.
Y ahí hacían el pastor en el Trump. Pues, mae, sí, pero esta gente llega y se pone a defender una cultura cuando no se... sin darse cuenta de que la cultura que defienden es una construcción de un montón de culturas y que al final de cuentas nos enriquece estar relacionados con un montón de gente. Vayan y York y va a haber anuncios en chino, va a haber barrios como puede ser en Coney Island, donde va a haber un montón de rusos, restaurantes rusos, con rusos hablando en ruso.
Se pasan quejando de la migración, mae, y claro, weón, para salir y ver los goces de Europa, weón.
Sí, son, claro.
Como focas, weón. Bueno, Molino, usted que ha viajado, sí. que yo creo que todos nosotros juntos, mae, usted mejor que nadie lo ha visto, weón. Usted ha estado comiendo ahí en un mercadito de Tokio tomándose una Coca-Cola, weón.
Exacto. Sí, y terminan viendo la cultura copiar, algo que es propiedad, y Dios guarde, se empieza a llenar de otras, porque se le están dañando su propia cultura. No, o sea, eso no existe, o sea, al final de cuentas...
Hasta el matrimonio gay, mae, sí, mae, las huelgas, por ejemplo, las huelgas son un fenómeno europeo, weón. Aquí las trajeron italianos.
La cultura se basa en conocimiento.
La cultura se basa en lo que la gente quiera, nada más, weón. O sea, toda actividad humana es cultura, mae, comencemos por eso.
Sí, por eso, mae, y las actividades que realiza la gente las realiza porque conoce de esa actividad. Entonces, mae, si nosotros limitamos el flujo de personas, el flujo de cosas, limitamos el flujo de ideas, y mae, por lo tanto, y no tenemos las culturas que podríamos tener, mae, mucho más ricas y mucho más generadoras de valor que las que tenemos ahorita, mae, por culpa de los estados.
¿Han estado en Día de Muertos en México?
No, mae, sí me gustaría estar ahí.
Pero sé que se llena, mae, se llena demasiado.
Si pueden, vayan a un lugar que se llama la isla de Janitzio, mae, está en Morelia, en Michoacán, perdón, para como a, ¿qué? Una hora y media de Morelia, mae. Mae, el día de Muertos es, mae, la mezcla de las culturas de la cultura originaria, mae, de las tradiciones aztecas, mae, y las tradiciones españolas. O sea, es simplemente, weón, una construcción, weón. No hay pureza, mae. El hecho de pensar, weón, de que algo es puro y que no quiere usted que nadie lo toque, weón, es un pensamiento, mae, anacrónico, antihumano, weón. Todo está, mae, hecho para que todo lo que la gente haga es cultura. Y entre más intercambio entre personas haya, weón, de más fácil es hacer todo. Mejor para todos, todo el mundo gana.
Sí, mae, por supuesto. Pero hey, la gente todavía sigue pensando que si no fuera por las fronteras tendríamos países más inseguros, países menos salubres, instituciones menos sólidas, democracias menos, man, ni siquiera sé qué, más vulnerables, tal vez, man.
Mae, pero es que
nosotros
le tenemos miedo a un grupito de personas que viene de otro país sin un centavo a buscar un trabajo que posiblemente a veces no habla ni el mismo idioma, mae. Es como, mae.
Es que uno no puede anteponer la democracia, y eso es lo que yo he dicho muchísimas veces en episodios. O sea, la democracia no es un fin. O sea, es al final de cuentas tiene un valor más importante la libertad. Sí, hay gente que ve la democracia como algo más valioso que la libertad, como pueden ser la mayoría de los demócratas. Pero, o sea, la libertad tiene muchísimo más valor. Entonces yo no puedo llegar y decir, ah, no, van a venir personas y van a utilizar la democracia en mi contra, y por eso voy a negar la libertad, ¿no? Jamás. O sea, eso no tiene sentido.
Y además, man, la importancia o la relevancia que la gente le da a la democracia es proporcional al tamaño del Estado que tenemos. Porque entre más grande sea un Estado, más poder tienen los políticos, tienen más cosas que controlar, y por lo tanto esos votos, que al final es lo que se traduce en democracia y en las instituciones, y se vuelven más relevantes para las personas. Si tuviéramos un Estado más pequeño, o no tendríamos Estado del todo, sería irrelevante. Pero, mae, como les digo, creo que es un tema de principios, y la gente que está a favor de las fronteras y de esas políticas migratorias como las de Trump, es porque tienen fronteras mucho más estrictas mentalmente, y los invitamos muy cordialmente a que las revisen y ojalá las puedan derribar, como le decía Don Ronald Reagan a Gorbachev en Berlín. Y más, esperamos que no hayan más muros ni en las fronteras ni en, man, muchas de las personas que creen en estas cosas. Con esto cerramos, los escuchamos la próxima. Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook, ahí estamos tirando hachazos muy seguido para que nos comenten y nos retuiteen. También suscríbanse a Spotify, Stitcher, estamos en iTunes también. Y con esto cerramos, nos despedimos, hasta luego.